La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
La cara de Kobe Bryant está como grabada en las mentes de muchos, gracias al mundo de los deportes y las noticias, quienes se han dedicado a darnos la información. El mundo de los deportes, al cual muchos de nosotros estamos suscritos de por vida, una membresía que no dejamos irrevocablemente. Y se han hecho presentes el mundo de los deportes a través de saturar nuestras memorias con las fotos y con videos, con discursos que tocan nuestros corazones y caras tristes. Pero aunque usted no lo crea, todo eso también tiene que ver con dinero, con publicidad. ¿Cómo sé esto? Le voy a decir algo que si usted lo sabe ya, no le va a asombrar, pero si usted no lo sabe, es asombroso lo que está sucediendo hoy en día. Hay millones de caras de personas que los medios de comunicación y el deporte han ignorado y no le han dado tiempo en el aire, aunque usted no lo crea. Hay una organización llamada Caras de la Elección. No estoy hablando de elecciones políticas. Caras de la Elección. Y este ministerio ha estado tratando de comprar a la cadena televisiva y al NFL comprar tiempo para tener sus anuncios. Si usted está al tanto y ha visto el Super Bowl que se presenta esta noche, sabe usted que esta es la época o el evento en el año donde los comerciales más caros se pasan por la televisión. Compañías que pagan millones sobre millones sobre millones de dólares por 30 segundos de anuncio durante el Super Bowl. Y esta compañía, que se llama Caras de la Elección, han tratado y han hecho todo lo posible en los últimos meses de ver cómo hacen para que les vendan un tiempo al aire para transmitir un mensaje, un anuncio, y pagando igual que los demás, y no se lo han permitido. Ni la NFL ni los medios de comunicación le han aprobado este anuncio a esta organización. Caras de la Elección. Me fui a su sitio web y estuve leyendo y dice lo siguiente: Caras de la Elección nació para traer conocimiento acerca de los sobrevivientes que van sin notarse en nuestro país, que han sobrevivido el aborto. Estas son personas que verdaderamente han sobrevivido el aborto. No son madres, son niños aquí en Estados Unidos y que son reales. Y esta organización quiere traer el tema de esperanza, amor, perdón y muchas veces reconciliación. Pero aunque la NFL y las cadenas televisivas no quieran enseñar este anuncio, yo se los traje para que ustedes lo vean.
Tell me that I shouldn't exist.
That I should be dead.
That I deserve to die that day.
Can you look me in the eye and tell me that my very survival was a mistake?
A terrible toll on society.
Can you look me in the eye and tell me that in my most vulnerable state, I was nothing more than a parasite?
A collection of body parts.
subhuman?
Worthless?
In 1952, I survived multiple abortion attempts.
DNC abortion.
An instrument abortion.
DNC abortion.
At least still abortion.
Curettage abortion.
A vacuum aspiration.
An induced abortion.
A saline infusion abortion that was meant to poison and scald me to death. I am the face of choice. I am that choice.
These are actual human beings who survived abortion procedures when they were still in their mother's wombs. These are the eyes, voices, and faces of choice. Choice is not merely a word. Choice is a person. Learn their stories.
No están dispuestos a que se publique esto. Qué tremendo, ¿verdad? Si usted quiere hablar de tener la elección, mujer, joven que me escuchas, por favor, por favor. El aborto es un crimen. Tengamos compasión. El mundo no quiere que se haga este anuncio. Al mundo no le interesa este anuncio. Pero a nosotros sí. Pero hay muchas cosas. Yo sé que esto es duro. Lo triste es que a veces entre los mismos cristianos lo practican calladamente, en secreto. Hay almas que se pierden. Y yo sé que estos pequeños no tienen quien les hable de Cristo. Pero hay mucha gente en el mundo que necesita escuchar de Cristo. Y nosotros tenemos esa palabra. Tenemos ese mensaje. Si esto no nos hace mover a compasión, no solamente por los que sobrevivieron el aborto o murieron en un aborto, sino por los que hacen los abortos también. ¿Sabe qué? No, es que ¿cómo no vamos a necesitar a Jesús? Es tiempo de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, que igual ha sido rechazada y abortada de la sociedad, comience a hacer un impacto. Es tiempo de que la iglesia empiece a sacar sus caras por Cristo en este tiempo. Es tiempo de que el cuerpo de Cristo salga y se muestre que tiene vida. Que no somos abortivos. Es tiempo de dejarle al mundo saber que aquel que dejó su cuerpo crucificado en una cruz nos ha dado poder para amar, y ese mismo nos ama y nos ha dado poder para vivir porque conquistó la muerte. Es tiempo de enseñarle al mundo nuestra pasión por nuestro Redentor, por nuestro Rey, y tener compasión por ellos que lo rechazan. Es tiempo de que pongamos en acción nuestra compasión. Es tiempo de que cambiemos. Si tú quieres que tu pasión por las almas crezca, tu pasión por Jesús tiene que crecer. ¿Lo oíste la semana pasada? ¿Verdad que sí? Porque debemos amar lo que Él más ama, que son las almas. Él ama a las personas. Y eso estuvimos enfocado la semana pasada en el amor y cómo Él nos atrae a través de su amor, para que nosotros atraigamos a otros a través de ese amor. Nos atrae con su misericordia, ¿recuerda? Y a veces yo me pregunto, ¿qué nos está pasando? ¿Cuándo fue la última vez que a usted le brotaron lágrimas de sus ojos por los perdidos? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue conmovido en su corazón por los perdidos? ¿Cuándo fue la última vez que usted miró alrededor y cuando ve que nadie viene a los pies de Cristo durante los servicios, usted se conmovió y lloró? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús cautivó su corazón para pensar en la gran necesidad del mundo? Necesitamos que las cosas cambien. Es tiempo de que tomemos nuestra posición y nuestro llamado en serio. Porque hemos sido llamados en el reino de Dios para salir hacia el reino de las tinieblas, a representar al Rey y proclamar su reino. Usted se le ha dado un llamado, y de eso es que quiero hablar hoy. Mire, 2 de Corintios capítulo 5. Quiero leer una porción del capítulo 5, los versos 16 al 21. No vamos a hablar de todo lo que dice este pasaje, porque si no vamos a estar aquí hasta que pase el Super Bowl y seguimos. Pero vamos a dedicarle un ratito para ver un tema aquí. De manera, dice 2 Corintios 5, 16, en sus Biblias y aquí arriba, de manera que todos, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, sino que, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así, porque ahora ya no se trata acerca de los deseos de la carne, sino del Espíritu, espiritualmente hablando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Mire, y todo esto procede ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué le dio Dios a usted? El ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Le ha encomendado a usted y a mí la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara, como si Dios que rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Yo quiero que hablemos un poquito acerca de esto. Padre, gracias por tu palabra. Padre, tu palabra tiene autoridad y tiene poder. Ayuda a tu siervo a comunicarla de esa manera y que tu amor, tu gracia penetre en nuestros corazones. Que al que esté perdido sea encontrado, que tu nombre sea glorificado y tus santos sean edificados en Cristo Jesús. Amén. Mire, mientras miras esto, te debes dar cuenta que se trata de un llamado. Tú y yo tenemos un llamado. Allí está el tema de la reconciliación, bien, bien, bien importante, pero quiero hablar un poco de reconciliación, pero más que todo quiero enfocarme en dos cosas. Usted es un ministro y usted es un embajador. Son dos cosas, son dos puestos muy importantes. Y esto es algo que tenemos que pensar. Se trata de un llamado. Fuimos llamados y se nos ha dado el ministerio de reconciliación. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes piensan que son ministros? De veras. Si Dios le dio el ministerio de la reconciliación, ¿qué lo hace eso a usted?
Todo.
¿Un ministro? ¿No se le da un ministerio a alguien que no es ministro? Entonces el ministro aquí no se llama David Rodríguez, se llama, dígame su nombre. Marvin, gracias. Eres, por lo menos hay uno. Por favor. Bueno, vamos a ver esto. Y esto es bien importante porque nosotros hemos creado esta imagen, hemos pensado y hemos creído esta noción de que solamente el ministro es aquel que dice reverendo antes de su nombre. Porque me dieron un certificado, impusieron manos sobre mí, oraron, me ordenaron porque andaba desordenado. Y ahora soy ordenado y me pusieron el título y registro con el Estado y soy reverendo David Rodríguez, el ministro. ¿Sabe qué? Todos somos ministros. Nos ha sido dado el ministerio de reconciliación. Todos somos ministros. Y usted dirá, ¿quién? ¿Yo? ¿Sí usted? ¿Sí usted es un ministro? Ahora, miremos en el diccionario qué es un ministro. Me puse a buscar diferentes definiciones. Y dice que un ministro es un oficial de alto rango al cual se le confía en la administración de una división o un departamento del gobierno. Un ministerio de gobierno, por eso usted ve que está el primer ministro de algunos países y todo lo demás. Otra definición que decía otro diccionario, un político al cual se le da poder sobre un departamento del gobierno que implementa decisiones en conjunto con otros ministros, que trabaja con otros y toman decisiones, ¿verdad? Es un diplomático que representa a un país. Usted representa al reino de Dios. Usted representa al reino de los cielos. Si usted tiene a Cristo, si Cristo es de usted y usted es de Cristo, usted es un ministro de Cristo. Y a usted se le ha asignado el ministerio de reconciliación. Ahora sí le puede decir al que está a su lado, ¿qué tal, ministro? ¿Verdad? Somos ministros de la reconciliación que Dios ha hecho posible en Jesús para nosotros con Él. Entonces, la idea que yo quiero que usted entienda, que si usted está pensando, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, ¡hello! ¡Empiece por aquí! Empiece a ser un ministro de reconciliación. Empiece por llamarse y darse usted el privilegio de servirle a Dios como un buen ministro. La palabra reconciliar significa cambiar totalmente algo, y en este caso es cambiar una relación, reconciliar la relación, llevarla de guerra a paz, de enemistad a amistad. Que eso es lo que Dios hizo a través de Cristo, cambió nuestra relación con Él cuando nosotros por fe venimos a Cristo. Allá no somos enemigos sino amigos, y aún más que amigos, hijos de Dios, ¿verdad? Entonces no solamente somos ministros, también somos embajadores, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visitado una embajada? Cuando usted entra a la embajada, ¿dónde está? Usted está en Honduras y va a la embajada americana. Cuando usted entra por ese portón, ¿dónde está? En Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? Es como, sí, sí. La embajada pertenece a... ¿Por qué cree usted que una persona puede pedir, como hizo un hombre aquí que pidió, el de Inglaterra, Assange, Julian Assange, o el francés, no sé ni dónde era el loco ese, pero pidió asilo a Ecuador y se fue a la embajada ecuatoriana y allí entró a la embajada y mientras estaba en la embajada nadie lo podía meter preso porque está en Ecuador y Ecuador lo acogió? Váyase a la embajada americana y ¿qué dice allí? ¿Verdad? Sí, y si el americano lo quiere allí, lo va a proteger. Si no, le va a decir, cruce el portón. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que Dios nos ha asignado a nosotros como embajadores. ¿Qué significa esto? Nosotros no tenemos ciudadanía en la tierra, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios. Yo pertenezco al reino de Dios, pero Dios me ha dejado aquí, en un lugar extraño, foráneo, que no parece tan extraño a mí, porque yo a veces me parezco a esto. Ese es el problema. Me ha dejado aquí como representante de Él, como embajador de Él, para que yo entonces tome decisiones aquí, junto con los demás ministros, para que se haga la voluntad del que me envió. Embajador. El embajador no hace lo que le da la gana, tiene que hacer lo que le dice su presidente o lo que le dice su gobierno. Es alguien que representa a otra persona, es alguien que no se representa a sí mismo. Nosotros no somos quienes nos representamos, sino representamos a Cristo. Nos ha sido dado el puesto y la autoridad como embajadores. Hemos sido asignados al Ministerio de la Reconciliación, pero también hemos sido llamados embajadores, lo cual tenemos nosotros como una bendición de Dios. Somos ministros, se nos ha dado el ministerio de reconciliación, somos embajadores y Dios ruega por medio de nosotros, a través de nosotros. Pónganse a pensar en una cosa, la Biblia dice que Dios ruega al pecador y lo hace a través de ¿quién? De sus embajadores, de usted y yo. Mire qué cosa tan tremenda que Dios os haya dado el privilegio de trabajar a través de nosotros de esa manera. ¿Sabía usted que usted probablemente es la única Biblia que algún ser humano lea? ¿Cómo le explico esto? Hay personas en este mundo que jamás, jamás en su vida van a abrir este libro. Y lo único que van a conocer de este libro es lo que ven usted, en usted, en usted y en usted. La única Biblia que ellos van a conocer va a ser por su vida, por lo que usted dice, por lo que usted hace. Usted es embajador, usted representa. Muchos van a conocer o desconocer de Dios a través de la iglesia, de usted y de mí como embajadores. Qué privilegio el que se nos ha dado de representar a Jesús, de representar al Dios vivo. Es una responsabilidad grande, es un llamado, es importante. Y tenemos las noticias, o las mejores noticias que jamás se pudieran escuchar. Tanta mala noticia en este mundo, y usted tiene buenas noticias. Que todo lo que usted haya podido hacer, que todo el daño, que todo el pecado, que todo lo malo que usted haya podido hacer en su vida, puede ser perdonado. Eso es buena noticia. Que hay un Dios que le ama y que tiene vida y propósito para usted. Eso es buena noticia. Son las mejores noticias. Que ese mismo Dios enviara a su Hijo a morir en su lugar para que usted pueda tener libertad y vida en abundancia. Que le ha abierto las puertas de los cielos. Esa es la mejor noticia que un ser humano pueda escuchar. Y qué pena que nosotros no la compartamos. Porque Jesús es la mejor noticia, ¿verdad? Y es nuestra labor como embajadores y como ministros. Eso es bien sencillo. No hay que ser un teólogo para que lo entendamos. Bien sencillo. Dios le ama y quiere lo mejor para usted. Y usted tiene un problema y se llama pecado. Pero Dios resolvió ese problema enviando a su Hijo a morir en una cruz por usted. Pero resucitó con poder. Y ahora usted puede ser salvo por medio de él. Le di el evangelio completo en un momento. ¿Vieron eso? Usted lo puede hacer también. ¿Cuántos de ustedes quieren que Cristo venga? Entonces póngase a compartir el evangelio. Porque la Biblia dice que el evangelio será compartido y se llegará a todo lugar hasta que venga y viene Cristo, que estamos esperando. Muchos de nosotros no compartimos el evangelio porque no nos queremos ir. ¿Será eso? Compartamos, por favor. Si usted quiere que Cristo venga pronto, entonces comience a compartirlo. Eso es bien interesante, ¿verdad? Que los discípulos se presentaron delante de Jesús en una ocasión y dijeron: Señor, ¿cómo son estas cosas? Cuéntanos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tú vienes de regreso? Porque tú te vas. Pero ¿cómo nos vamos? Dinos, ¿cuáles son las señales de tu regreso? ¿Y sabe qué Jesús le contestó? Eso no es problema suyo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Jesús le dice: eso no es problema de ustedes. A ustedes no les toca saber cuándo yo regreso. A ustedes no les toca saber cuándo yo regreso. Pero una cosa sí Jesús dijo después de eso. Le cambió el tema. Le cambió el tema. Le dijo: a ustedes no les pertenece conocer el tiempo en el cual yo voy a regresar. Pero recibiréis poder. Cambió el tema inmediatamente. No importa cuándo yo venga. Lo que importa es que le voy a dar poder para que ustedes me sean testigos en todo lugar. Si usted no me cree, entonces vamos a Hechos capítulo 1 en el verso 8. Que esta es la gran comisión en acción, por favor. Primera, Hechos capítulo 1 en el verso 8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y donde más, hasta los confines de la tierra. En todo lugar. Esto es bien importante que nosotros entendamos. Se trata de obediencia. Se trata de obediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir con este llamado como embajadores y ministros. Y le voy a decir algunas cosas que nos ha dado Dios. Se trata de obediencia. Primero, se nos ha dado posición. Ya eso yo se lo dije hace un rato. Somos ministros y somos embajadores. Usted es un ministro y un embajador. Se le ha dado la posición. ¿A cuánto le gusta tener posición? Ah, no se haga, a todos nos gusta. ¿Verdad? Uy, sí, que me den posición, que me reconozcan, que me digan, ¿verdad? Es triste, pero bueno, y está bien, siempre y cuando usted vaya a usar esa posición para servir a Cristo. Ay, hay algunos que le gusta que le digan pastor, que le digan reverendo, que le digan obispo, que le digan doctor, que le digan maestro, que le digan rabí, que le digan de todo. Apóstol. Oh my God. Mire, le voy a pedir un favor. Si usted quiere, en el nombre de Jesús, no me llame jamás nada de eso. Dígame David y yo soy feliz. A mí no me molesta. Porque el título no me hace a mí. Quien me hace es Cristo y el llamado. Tenga eso presente. Igual usted piense en eso. Pero se nos ha dado una posición. Somos ministros. Y yo no quiero que usted descarte eso tampoco. Somos embajadores. No descarte eso. Ahora van por ahí. Hey, embajador, ¿cómo está? Pero se nos ha dado también un mapa. ¿Vieron eso? Allí en Hechos capítulo 1, el verso 8, se nos ha dado un mapa. Dijo Jesús, y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Entonces, si usted no ha hecho el viaje a Jerusalén, tiene que hacerlo. No se trata de eso. Es más, vamos a traducir estos cuatro lugares a lo que puede significar para nosotros. Jerusalén, ¿qué tal tu familia? Tu casa. Judea, ¿qué tal tus amigos, tus amistades, tus conocidos? Samaria, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Los confines del mundo, al primero que veas en Walmart. Y fuera de Walmart. Y donde sea, en todos lados, donde quiera que vas, en el bus, en tu casa, donde sea. Ese es el mapa, se nos ha dado el mapa. Nuestra responsabilidad va mucho más allá de aquí. Claro, al mundo entero, cuando participamos de misiones, cuando participamos y damos para contribuir para que otros conozcan el Evangelio allá en las montañas del Perú, donde tenemos pastores trabajando en iglesias, o donde está nuestra hermana Wanda por allá en Europa trabajando con musulmanes. Entonces podemos nosotros ver cómo nosotros podemos ser parte de Jerusalén, de Judea, Samaria y los confines del mundo. Pero el problema es que muchos de nosotros estamos esperando algún día llegar a los confines del mundo y no hemos pasado por Jerusalén. Que no somos testigos aquí mismo y no representamos aquí mismo donde hemos sido puestos, ¿verdad? Pero tenemos el mapa. No solo el mapa, tenemos conocimiento. Dios ha dado a conocer, Dios se ha revelado a nosotros. Dios nos ha dado acceso personal a su corazón. ¿Usted sabe cómo puede saber qué está en el corazón de Dios? Aquí está. Mire, corazón de Dios abierto. Corazón de Dios abierto. Aquí está. La revelación de Dios, la revelación de su Hijo Jesús, la revelación de lo que Él desea, de lo que Él quiere y de lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Aquí está el plan, el corazón de Dios. Nos ha dado el conocimiento, pero no solamente Dios nos ha dado esto, sino también nos ha dado órdenes. ¿A cuánto le gusta que le den órdenes? Dios nos ha dado órdenes. Nos ha dado órdenes de que nosotros seamos, ¿verdad? En esta posición de ministro, ministremos reconciliación. En esta posición de embajadores, los representemos a Él. En otras palabras, nos ha dado permiso y nos ha comisionado. Nos ha dado una comisión y nos ha dado un permiso para que nosotros trabajemos, obremos y vivamos y operemos en eso. Ahora, allí en 2 de Corintios capítulo 5, donde leímos hace un ratito, ¿verdad? Nuestro pasaje, que estamos hablando de reconciliación y de ser embajadores y todo lo demás. Yo quiero que entienda lo que estaba sucediendo en este tiempo y veamos un poco del trasfondo de este pasaje. Cuando Pablo dice embajadores, en aquel tiempo había provincias, porque usted sabe que Roma había conquistado lo que ellos pensaban que era el mundo, ¿verdad? Era la potencia máxima del mundo, Roma, y habían conquistado muchos lugares. Bueno, en medio de todos estos lugares que Roma había conquistado, habían provincias que se le llamaba provincias senatoriales y en otras se le llamaba provincias imperiales. Ok, las provincias senatoriales eran provincias pacíficas, eran provincias en las cuales no había disensión, no había división, no había guerra, no había nada de trifulcas, ni problemas, ni se rebelaban. Eran unas provincias pacíficas que estaban regidas por senadores. Los mismos senadores tenían control sobre eso sin problema. Ahora, habían otras provincias que Roma tenía que eran provincias imperiales. En estas había problemas, siempre había división, habría protestas, siempre querían separarse de Roma y tenían un problema constante. A estas provincias donde había problema, donde no había paz, donde había guerra, donde querían separarse, a esas provincias entonces Roma enviaba embajadores. Hacía falta enviar embajadores para que qué? Para que tuvieran el ojo puesto sobre estas provincias, para que no se rebelaran, para que no hicieran protestas, para que se pudieran someter al gobierno de Roma. Entonces, quiero esto solo como ilustración. Piense, esta gente, el embajador iba representando a Roma para traer paz a esa provincia y que no hubiera guerra. Usted es embajador de Cristo y lo ha dejado aquí, ¿para qué? Para que traiga paz, para que usted promueva la paz, para que usted sea el agente en medio de la división que conecta a Dios con esa provincia. Y la provincia donde tú vives puede ser Gretna, Territown, puede ser Marrero, pero es donde sea, pero tú estás aquí puesto para algo, y es para ser un embajador de Cristo. En Juan capítulo 20, en el verso 21, vemos esto, qué interesante. Esto es como verá Dios rogando a través de nosotros. Entonces Jesús le dijo a los discípulos otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío. ¿Qué fue lo que le dio Jesús a sus discípulos? Paz, para que fueran y ¿qué? Llevaran la paz. Así como yo le doy, así también los envío a ustedes para que hagan lo mismo. Usted es un embajador de paz, para traer paz entre los hombres y la obra de Jesucristo que Dios ha hecho, para que tengan paz con Dios. Ahora, ¿verdad que qué interesante? ¿Será que estamos cumpliendo con eso? Tenemos que mejorar tal vez, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen buenos amigos? ¿Cuántos de ustedes hacen todo lo que le dice su amigo? ¿Por qué no? Si es su amigo. ¿Por qué no hacen todo lo que le dice su amigo? Porque sus amigos se equivocan. Porque sus amigos tienen sus propios intereses también a veces. Se mezclan, ¿verdad? Y se vuelve difícil. No todos tus amigos tienen el mejor consejo, ¿verdad? Tú no haces todo lo que te dicen tus amigos. Mira este verso que interesante. Juan 15, 14. Mira lo que dice Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os digo. Si hacen lo que yo mando, entonces son mis amigos. ¿Cómo así? ¿Se imagina usted tener amigos así aquí? Si haces lo que te digo, eres mi amigo, Virgilio. Si no lo haces, chusma, chusma. No quiero amistad contigo. ¿Ves eso? Pero Jesús está diciendo, si ustedes son mis amigos de veras, van a hacer lo que yo les mando. ¿Por qué? Porque lo que yo les mando es perfecto, es agradable y es bueno para ustedes. Y es lo mejor que les puede suceder, que hagan lo que yo les estoy diciendo que hagan. Jesús es el único verdadero amigo que puede decir eso, ¿verdad? Qué gran privilegio que entonces Jesús nos haya encomendado a nosotros y haya dicho, te pongo por embajador, te pongo por ministro alrededor de donde estás para que me representes, pero tienes que hacer todo lo que yo te digo. Qué privilegio el que nos ha dado Dios. Tenemos que entender, de eso nos debe dar ganas y apasionarnos de lo que Dios quiere hacer. Debemos apasionarnos más por los perdidos cuando miramos esto, porque nos ha sido dada órdenes. ¿Órdenes de qué? Para declarar paz y no para declarar guerra. Nuestro ministerio no es fácil, el ministerio no es fácil, representar a Jesús no es fácil, pero motivados por el temor a Dios y por el amor de Cristo, hemos sido comisionados y nosotros podemos traer paz, la paz de Dios donde quiera que vayamos. Traer reconciliación, ese es nuestro privilegio. No declarar guerra con el mundo, sino declarar paz a través de la cruz de Jesús. Muchos de nosotros peleamos mucho con la gente del mundo, criticándolos y argumentando con ellos, y se nos olvida que se trata de reconciliarnos, no de regañarlos. Además de eso, nos da poder. No solo nos ha dado órdenes, también nos ha dado poder. El Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Jesús dijo, y recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos ha dado poder. Eso lo dijo allí en Lucas capítulo 24, en el verso 49. Los discípulos estaban así como que medio asustados porque Jesús ya iba a pasar a la cruz y todo esto. No, ya había pasado. Y le dice: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. La presencia del Espíritu Santo. Y mire, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros y nosotros nos volvemos agentes verdaderos, embajadores verdaderos, ministros verdaderos, y nos acogemos a su poder y nos dejamos usar por su poder, pasa lo que pasó en Hechos capítulo 17 en el verso 6. Que los discípulos, mire esto, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades. Estaban buscando a los cristianos, olvídese, gritando: esos son los que han trastornado al mundo y han venido acá también. Cuando dice trastornados, la palabra que se usa allí en el griego es voltear patas arriba. Los discípulos estaban volteando al mundo patas arriba. Así decía la gente: esto, nos están volteando, esto está quedando todo al revés. Así debería ser la iglesia. Que este mundo se vea patas arriba cuando la iglesia hace impacto. Cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia hace lo que el Espíritu, porque le ha sido dado poder. Poder. En otras palabras, mire, toda esa gente que estaba haciendo todo esto, los discípulos, no eran gente extraordinaria. No era gente extraordinaria, era gente ordinaria. Era gente que eran pescadores, algunos con educación o sin educación, como fueran. Quienes fueran, Jesús iba a usar y el Espíritu de Dios va a usar a todo aquel que se deje usar. Amén. Usted no tiene que ser extraordinario. Usted puede ser un ordinario para que el extraordinario Dios haga extraordinarias obras a través de usted. Eso es lo que se trata, del poder del Espíritu y no el nuestro. Porque sin Él no logramos nada. Y por último, Él nos da el apoyo o el soporte. La presencia de Jesús. Jesús dijo que iba a estar con nosotros. Él tiene tus espaldas bien guardadas. He's backing you up. ¿Usted sabe lo que es back up, verdad? Cuando usted tiene a alguien que tiene sus espaldas bien cuidadas, Él nos cuida las espaldas. Dios está allí. Dios no nos ha dejado. Él ha prometido que nunca nos va a dejar y nos va a abandonar. Somos embajadores y Él va con nosotros. Somos ministros y Él va con nosotros. Nunca hemos ido a ningún lugar solos. Usted no puede ir a ningún lugar solo porque Jesús prometió estar con usted todo el tiempo, donde quiera que usted vaya, si usted lo tiene a Él. Amén. En el 2012, septiembre 11, durante la oscuridad esa noche, en una embajada, donde había un embajador americano, J. Christopher Stevens, en la embajada de Benghazi, en Libia. Esa madrugada, septiembre 11, 2012, terroristas se encargaron de atacar la embajada americana, haciendo un gran desastre, trayendo una tragedia en la cual murieron 4 personas que trabajaban para el gobierno americano. El embajador J. Christopher Stevens, Glenn Doherty, Tyrone Woods y Sean Smith. 4 personas murieron. El corazón de los Estados Unidos fue como apuñaleado ese día. Y estos hombres y mujeres que servían en este lugar dificultoso y peligroso, fueron atacados y a los cuales no se le dio la protección apropiada y necesaria ante aquel ataque mortal. Se dice, y yo no tengo toda la evidencia para decir que esto es 100%, pero yo, mi opinión, y mi opinión puede ser nada. Pero se dice que ese día ellos pidieron ayuda. Y cuando llamaron para que les, somebody back up, alguien que nos dé apoyo, nos están avaleando aquí, nos están acribillando a balas. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado específicamente que toma este tipo de decisiones, le dijo a los demás, stand down. Todo el mundo quieto. Nadie se meta. Y así murieron estas cuatro personas sin que llegara la ayuda de sus coministros y coembajadores. De las fuerzas militares americanas se les dio instrucciones de que no se mueva nadie. Y dejaron morir al embajador y a estas otras personas. Mi opinión, el gobierno falló grandemente. 2012, septiembre 11. Puede ser que yo me equivoque, pero eso es lo que aparenta. No tenían quien peleara por ellos. Indefensos murieron. En la Biblia hay una historia de un pueblo al cual Dios le prometió una tierra. Y luego de haberlos pasado por el desierto, cruzaron un río llamado el Jordán. Y luego de cruzar ese río y entrar en la tierra, Dios le dijo: conságrense. Josué, líder de este pueblo, toma a cada hombre y circuncídalo como señal del pacto que pertenecen a mí. Así hizo Josué. Circuncidó a aquel pueblo y después que terminó, alabaron a Dios, hicieron la Pascua y ahí permanecieron esperando instrucciones para moverse y a conquistar la tierra que Dios le prometió. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, en el verso 13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró. Y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Usted sabe quién se le presentó a Josué aquí, ¿verdad? Ningún ángel le iba a decir a un ser humano: quítate las sandalias porque llegué yo. Eso solamente Dios. Este capitán de este ejército, este que tiene la espada desenvainada, es el capitán, es Cristo Jesús. Que se le presenta a Josué y le dice: ya se consagraron a mí, yo les he dado esta tierra, pero ustedes no van solos, yo voy a entrar y voy a entrar con mi espada, y la espada de Jesús es su palabra. Y le dijo: van a seguir mis instrucciones y ustedes me van a seguir a mí porque no van solos, yo soy el capitán de ese ejército, yo voy con ustedes, la batalla es mía y está ganada. Y seguimos la historia y nos damos cuenta que llegaron hasta Jericó y se encontraron aquellas murallas. Estas murallas que medían metros de altura y además de eso metros de anchura. Esto era una cosa tremenda, esta fortificación. Sin embargo, nunca sacó Josué, ni ninguno de ellos sacó su espada. Solamente caminaron y alabaron, caminaron y alabaron, caminaron y alabaron, y los muros se cayeron. ¿Por qué? Porque el capitán de los ejércitos estaba allí para defenderlos. Él sí tenía sus espaldas bien cuidadas. Y a ellos no le iba a suceder nada mientras tuvieran la cobertura de su capitán. Déjame decirte, puedes ser embajador y estás en un lugar hostil. Estás en un lugar donde te critican, en un lugar donde nadie te quiere. Nadie quiere escuchar el mensaje, pero el capitán está contigo y no te ha dejado. Y su palabra, en cuanto tú comienzas a despertar el deseo y la pasión por compartir la palabra, lo que va a salir de ti en el poder del Espíritu es la palabra, la espada, la palabra misma de Jesús, pero tú tienes que estar dispuesto a desenvainarla. Hemos sido llamados a ser ministros de reconciliación, no a ir a discusión, no a ir a regañón, es a reconciliar la gente con Cristo. A eso hemos sido llamados. Seamos fieles a ese llamado, hagamos lo que tenemos que hacer, porque sabe una cosa, el capitán está aquí. Y tiene las mejores noticias que se puedan escuchar. Que todo lo que has hecho, todo pecado, toda maldad puede ser perdonada, que tú no tienes que ganarte la entrada al cielo, tú no tienes con qué pagarla, que ya Él pagó en la cruz por ti y resucitó con poder para que tengas vida y libertad eterna con Él. Esa es la mejor noticia. Eso es simple, no es difícil. Pero el que tenga oído, que oiga. Usted puede ser perdonado. La gracia de Dios lo puede cubrir a usted. Puede darle vida. Y Él está aquí. Cierra tus ojos conmigo. Señor, tú no nos has dejado solos. Y nos has puesto, Señor, en este lugar para traer reconciliación. Y hoy, mi Dios, puede hacer que haya alguna persona en este lugar que todavía no ha reconciliado cuentas contigo. Padre, nadie tiene que pagarte. Tú ya pagaste el precio. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, le debes a Dios tu vida, pero Él ya pagó por ella. Envió a su Hijo a morir en una cruz por ti. Ya está bueno de rodear esa cruz y acógete a ella de una vez. Ya está bueno de darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas al Evangelio y no pararte, humillarte y entender que sin Cristo estás perdido. No importa cuán cerca pases por la cruz, si no te rindes ante la majestad de Jesús y al trabajo que Él hizo en la cruz y no te acoges a ese sacrificio, vas a seguir dando vueltas en ese desierto y jamás vas a poder entrar a la tierra prometida. Pero si hoy tú le dices: Señor, ya no doy más vueltas, quiero entrar a ese lugar, quiero tener comunión contigo, yo también quiero que me comisiones, quiero que me ayudes, quiero ser un ministro, quiero ser un embajador tuyo, quiero que me tomes para ti, quiero ser tu hijo, quiero pertenecer a ti, ya pagaste por mí en la cruz con tu hijo, ahora yo me rindo, te creo de todo corazón que lo que has hecho es para mí, por mí, para mi beneficio. Y hoy quiero ser salvo, hoy quiero ser perdonado, hoy quiero ser libre. Y tú me ofreces y yo lo recibo hoy. Te creo que resucitaste con poder para darme esa libertad y darme la vida que yo no me podía ganar por mí mismo. Vida eterna. Mi amigo y mi amiga que me escuchas, si todavía no lo has hecho, ¿quieres hoy rendirte ante ese Jesús y entregarle tu vida? ¿Decidirte a seguirlo? Si no lo has hecho, esta es tu oportunidad. Con tu mano levantada me dejas saber: Pastor, hoy le entrego mi corazón a Jesús. Este es mi momento. De aquí no paso, de aquí no salgo sin Él. De aquí yo salgo con Jesús. Y estoy aquí hoy y he escuchado y quiero tener paz. Quiero ser reconciliado con Él.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.